Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Un nuevo viernes aquí para encontrarnos en Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos en FM Radio Cultura para reflexionar, para hablar, para entrevistar de temas que están relacionados directamente con la naturaleza, con la crisis climática que estamos atravesando. Pasan los días, siguen pasando y cada día vemos cómo la crisis climática ya es una realidad y se escribe en presente. Ya no podemos dejar de negar que los escenarios que pronosticaba la ciencia desde hace 30 años han llegado. Sin ir más lejos, aquí donde vivimos nosotros y en los alrededores, en el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, sufrimos ayer una de esas tormentas que hacía mucho no veíamos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo fuerte que la tormenta resultó y la cantidad de agua caída en poco momento, en pocas horas. Entonces, ¿qué hizo? Obviamente, estragos, como habrán visto esta mañana, muchas fotos en los portales, en las redes sociales. Vieron que las lluvias extremas son cada vez más frecuentes. Por ahí no llueve por mucho tiempo, pero sin embargo, en unas horas nos inundan las ciudades. Saben que, lo hemos dicho muchísimas veces aquí en este espacio, la ciencia dice que esta área, esta región del planeta, lo que es la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, tiene como las principales amenazas precisamente esas. O sea, el cambio global de temperatura amenaza a esta región con no solo temperaturas extremas, como son las olas de calor. Bueno, fíjense que ayer y antes de ayer la temperatura casi estaba en 24, 25 grados. Incluso en un momento la sensación térmica era de 28. Y a la vez, las lluvias extremas y, por supuesto, las inundaciones. Bueno, la realidad no hace más que darle la razón a la ciencia, pero, sin embargo, no puedo dejar pasar lo que ocurrió el domingo como resultado de las primarias en Argentina, en donde el candidato más votado es un candidato que niega el cambio climático. No solo niega el cambio climático, sino también niega la ciencia, ¿no? Intentó, incluso después de esa victoria, hablar en contra de un organismo que es de los más prestigiosos que tiene la Argentina, que es nada más y nada menos que el CONICET. La reflexión mía tiene que ver con que, además, según el análisis de los votos que recibió el candidato más votado, provenía en general de los jóvenes. Muchos jóvenes fueron a votarlo, y también obtuvo muchos votos en los barrios más carenciados, ¿sí? En los barrios donde vive la gente con menos recursos. Más allá de las razones que cada uno tenga a la hora de ir a emitir el voto, es importante recordar que precisamente son los jóvenes y los más pobres los que van a ser más afectados por el cambio climático. ¿Por qué? Primero, bueno, los jóvenes, porque es el planeta que les queda, ¿no? Y es el planeta en donde van a tener que vivir, desarrollarse, tener sus hijos, si es que deciden tenerlos. Y los pobres, porque son los más afectados. Vuelvo a la tormenta de ayer, o sea, solamente a la tormenta de ayer, por no retrotraerme a otros eventos extremos que, por supuesto, afectan más a quienes menos tienen. Veíamos ayer en los alrededores de La Plata, por ejemplo, otra vez, como ocurrió en aquella gran inundación que dejó centenares de muertos, por supuesto afectando a los más carenciados. La verdad es que desde aquí yo lo que quería era un poco reflexionar sobre esto, porque yo puedo entender que nuestra democracia, que además este año cumple 40 años, celebramos 40 años de democracia, yo tengo 48, así que puedo decirles que tengo la dicha de casi haber vivido toda mi vida en democracia. No tengo recuerdos de la dictadura militar, obviamente que sí sé la tragedia que significó para la Argentina, pero la verdad es que tenemos que recuperar la fe en esos grandes logros que también la Argentina ha tenido en estos años. Y tenemos que tener en cuenta que las deudas que pueda tener la democracia, que también las entiendo, no se resuelven eliminando derechos, ni tampoco librando las políticas públicas a la mano del mercado. O sea, no todo tiene un valor monetario, no todo tiene un valor de intercambio, y tampoco podemos cancelar a quienes piensan de manera distinta y eliminar, por ejemplo, organismos tan importantes como resulta, por ejemplo, el CONICET. Porque eso no se mide en dinero, ¿sí? Estamos acostumbrados, lamentablemente, y es lo que nos trajo hasta aquí, a fomentar ese pensamiento individualista, pero además de eso, pensar que todo tiene que tener un valor de cambio, incluso la propia naturaleza. Entonces, tenemos que repensar un poco esas cuestiones. También apelo sobre todo a los jóvenes, porque realmente no es este el camino para poder lograr los cambios que se necesitan. Podemos elegir otras personas, podemos, por supuesto, tener opiniones diferentes, pero claramente no es negando la realidad como vamos a encontrar una solución. No se vayan porque sigue más Cuestión Ambiental.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Seguimos aquí, Cuestión Ambiental, tenemos mucho más programa y hoy vamos a hablar de algo que es súper interesante, porque hay cuestiones que hay veces que olvidamos y que están relacionadas con nuestra región. ¿Por qué? Porque América Latina comparte, además de muchas penas, como venimos diciendo, y además de, bueno, lamentablemente este advenimiento de la ultraderecha negacionista, también compartimos un patrimonio natural y cultural que es realmente multidiverso y además es espectacular. Vamos a hablar ahora con un amigo, porque la verdad es que además de colega, es amigo. Desde Colombia nos está escuchando Antonio Paz Cardona. Él es editor para Colombia y Ecuador de Mongabay Latinoamérica, que es un sitio especializado y se dedica a no solo difundir noticias relacionadas con el ambiente, sino a hacer una serie de investigaciones que van como un poquito más en profundidad respecto, por ejemplo, de un patrimonio natural. En este caso, ¿qué vamos a presentar? Bueno, los pequeños y olvidados gatos silvestres de Latinoamérica. Así que primero le vamos a dar la bienvenida y después vamos a empezar a ver qué descubrieron con esta investigación. Antonio, buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, de poder compartir un poco más sobre estos temas que como bien dices, a veces no son muy abordados, ¿no? Pero merecen particular atención por su importancia para nuestro medio ambiente, nuestro modo de vida.
Absolutamente. Bueno, vos viste que nosotros en general, o por lo menos en la cultura popular, bueno, tenemos en cuenta, siempre sabemos o hablamos de el jaguar, o bueno, jaguarete, como lo llamamos nosotros aquí en Argentina, también del puma, ¿no? Como los grandes felinos que habitan en nuestra región. Pero sin embargo, en esta investigación ustedes encontraron, o sea, lo cuentan en realidad, es que hay 17 especies. O sea, que nosotros solamente conocemos popularmente a dos.
Correcto, correcto, Laura. Eso fue una de las cosas que queríamos destacar. Y es que, como bien dices, y son muy importantes el puma y el jaguar, porque son los grandes félidos, digamos, y tienen un rol súper importante en la cadena trófica y en el medio ambiente. Hay otras especies pequeñas que también son muy importantes, pero están olvidadas, ¿no? De hecho, de ahí el titular, ¿no? Olvidadas por la gente que no las conoce y que incluso no las diferencia, e incluso también por los científicos que no necesariamente por falta de interés no los investigan, sino por falta de fondos, porque es como un círculo vicioso, ¿no? Donde no tienes fondos para investigarlos, nadie se interesa en darte fondos para investigarlos, entonces pues no tienes herramientas para conocerlos a profundidad. Y quisimos pues darles un poco de visibilidad a esos gatos de los que nadie conoce o muy pocos conocen y que enfrentan también graves amenazas como pasa con el puma y el jaguar.
Claro, bueno, absolutamente, porque nosotros, como vos decías, ¿no? Siempre, en general, los científicos destacan la cuestión de como los grandes felinos, porque dentro de lo que son los ecosistemas cumplen un rol muy importante, porque a partir de ellos, digamos, cuando empieza a bajar la cadena trófica, empiezan también a perjudicar a las otras especies. Pero, por ejemplo, según lo que ustedes han encontrado en la investigación, también hay estados de conservación preocupantes para otras especies que son por ahí un poquito más pequeñas, menos conocidas, e incluso hay algunas que ni siquiera podemos evaluar, porque todavía, como vos decías, no se han investigado.
Exacto, tal cual. Encontramos, haciendo una revisión, asesorándonos con algunos científicos que manejan el tema de pequeños carnívoros, de félidos, en Latinoamérica encontramos que habían varias especies de los que no se tiene información, o sea, no sabemos nada, no sabemos si están bien, mal, dónde habitan, hasta dónde llegan, y que había otras especies que también estaban en unas categorías de amenaza preocupantes, como el margay, que está en estado vulnerable, al igual que el tirica y el huiña. Y también el que está en la categoría de amenaza más grave es el gato andino, que se encuentra en peligro de extinción.
¿Y el gato andino dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo encontramos, Antonio?
El gato andino habita a grandes alturas, es el pequeño gato que habita más arriba, por decirlo así, en zonas rocosas, de poca vegetación, frías, ¿cierto? De algunas partes de Argentina, de Chile, Perú y Bolivia.
Claro, más la parte andina, bueno, por algo se llama gato andino, ¿no? Entonces, más en la parte de los Andes, digamos. Y una de las cuestiones que se evalúa, o por lo menos de lo que he visto en la investigación y en las distintas especies, está relacionada, obviamente, con la relación que tiene con los humanos, ¿no? También nos pasa aquí en Argentina cuando conocemos, por ejemplo, los casos de jaguarete, que, por ejemplo, muchos mueren por atropellos, ¿no? Por una cosa de que, bueno, los humanos vamos en los autos y cuando están o cruzando una ruta o en algún espacio, están como más amenazados por esa situación, ¿es así?
Sí, exacto. Encontramos varias amenazas, ¿sí? Como bien mencionas, la más común, o digamos, sí, común a todas las especies, es la falta de pérdida de hábitat, o sea, se quedan sin su hogar debido al aumento, sobre todo, de actividades humanas. Las vías son un factor muy importante de muerte de fauna silvestre en general, y estos pequeños gatos, pues también están siendo víctimas de este tema, que por cierto también vale la pena mencionar que todavía es muy poco abordado en Latinoamérica. Quien más ha avanzado con el tema de carreteras y muerte y atropello de fauna silvestre es Brasil, pero el resto de nuestros países todavía tiene muy poca información sobre esto. También en el caso de muchos gatos silvestres, también son asesinados por temas de superstición, así como pasa con, no sé, con el gato negro común, que piensan que es de mala suerte. A veces los asesinan por temas de superstición, porque piensan que al quedarse sin hábitat, pues a veces no tienen presas y atacan, por ejemplo, los animales domésticos como las gallinas. Entonces la gente, pues digamos, los caza como una manera de vengarse por el daño que supuestamente están ocasionando, ¿no? Esos son algunos de los problemas que enfrentan la mayoría de estos gatos.
En ese contexto, digamos, es la deforestación y por ejemplo, ¿encontraron, por ejemplo, alguno que esté amenazado por la caza? Porque nosotros, por ejemplo, contamos aquí en Argentina un caso, si se puede llamar virtuoso en el sentido de lo rápido que actuó la justicia, de una persona que había, un cazador furtivo, que había matado a un yaguareté y se filmó después de, al día siguiente que Argentina salió campeón del mundo en el fútbol, y gracias a ese video que se viralizó, lo encontraron y ya de hecho tiene una pena judicial, ¿no? Ahora, obviamente que el ejemplar se perdió porque lo mató. Entonces, en ese contexto, ¿encontraron mucho, por ejemplo, caza furtiva?
Encontramos sobre todo caza de retaliación, como te mencionaba, en el caso sobre todo del margay.
Sí.
Este gatico es muy arborícola y al ver disminuido su hábitat, digamos que logra convivir un poco más fácilmente, entre comillas, con las actividades humanas, con las poblaciones humanas. Entonces se acerca más que otras especies, y de esa forma entonces atacaba, por ejemplo, sobre todo las gallinas. Entonces estaba sufriendo mucho por caza por retaliación, ¿sí? O sea, como que el gato ladrón es como lo conocían las comunidades. Entonces empezaron a matarlo bastante por ese tema. Y otro que, y de hecho en México, en décadas pasadas, la caza furtiva fue lo llevó a una situación peor. O sea, en todo su rango de distribución es vulnerable, pero en México está en peligro. Y en el caso del gato andino, también como mencionaba, se usó durante mucho tiempo para rituales de comunidades altoandinas, y ahora todavía lo siguen cazando por temas de superstición, sobre todo en las comunidades. Si se encuentran con uno de estos gatos, pues piensan que les trae mala suerte, que puede afectar sus temas productivos, de campos productivos, y lo asesinan como por esa razón. Esos son como los dos casos donde más observamos el tema de la caza.
Y digamos, y el otro tema que también es un flagelo, que tiene que ver o está relacionado con el mascotismo. Obviamente que no es que la gente puede llevarse a su casa un puma, ¿no? Porque bueno, ya sabemos los riesgos que eso podría acarrear. Pero, sin embargo, hay otros felinos que son más pequeños, que además, la verdad es que son muy bonitos. Entonces, por ahí la gente lo confunde como si fuera un gato doméstico y los adopta como mascotas. Pero bueno, esto claramente es un error.
Claro, total. Ese tema es bien importante, Laura, y qué bueno que lo mencionas. Porque digamos que estos gatos silvestres sufren mucho por su apariencia bonita, carismática a los ojos humanos, ¿cierto? Y como bien dices, se ven muy lindos, ¿cierto? Entonces piensas que es un gato y son muy parecidos por tamaño, por forma, etcétera. Piensas que es un gato, te los llevas a tu casa, ¿cierto? Sobre todo en el caso del margay pasa que cuando cazan a la madre, pues el gatito queda solo en su guarida, y cuando las comunidades lo encuentran, pues lo adoptan, lo tienen como un gato. Pero ¿qué pasa? Que de todas maneras, por más de que se parezca al gato doméstico que todos podemos tener en nuestra casa, no es un gato doméstico. Entonces, a medida que va creciendo, empieza a desarrollar más sus actitudes naturales.
Claro.
Y pues obviamente, no al nivel de puma y jaguar, que son grandísimos, pero pues también, no sé, atacan, acechan, cazan, y empieza a generar molestias con las personas porque no se adaptan como a ese estilo domesticado que ellos pretenden y empiezan a maltratarlos también. Entonces hay muchos casos donde llegan a centros de rescate margáis, tigrillos, huiñas, gatos andinos, como por ejemplo tuertos, les falta un ojo, les arrancan los colmillos, les arrancan las garras.
Claro, entonces, pretenden que sea como un gato doméstico cuando no lo es. Entonces, obviamente, que el comportamiento va a ser de un animal salvaje, porque es la naturaleza de ese animal.
Exacto. Y otro tema, pues, mucho más grave, es que estos animalitos, pues, no están acostumbrados a la comida de casa, ¿cierto?
Claro.
Entonces, pues, empiezan a tener problemas digestivos, muchos problemas de salud, y también a entrar en contacto con otros animales domésticos e incluso con los humanos, se contagian de enfermedades para los que ellos no están preparados, ¿no? Su sistema inmune no está adaptado para eso, y eso pues también termina, sumado al maltrato, pues termina haciendo que la mayoría de estos animales que son tenidos como mascotas, pues al final mueran.
Y Antonio, una de las cosas que mencionaste al principio tenía que ver con, bueno, esta, por ejemplo, falta de datos en alguna de las especies, o falta de fondos, o falta de investigación, digamos. En ese contexto, ¿cuál fue como la decisión editorial cuando ustedes decidieron, bueno, a ver, hagamos un trabajo, una investigación sobre esto, y cuando empiezan a buscar científicos, qué es lo que empiezan a encontrar?
Pues eso fue un gran reto, porque empezamos a encontrar que en la mayoría de los casos el factor común era falta de información. Entonces, claro, empieza editorialmente un dilema, digámoslo así, entre, bueno, ¿y qué vamos a contar si no tenemos mucho que contar? Pero a la vez, también el que haya poca información, creemos que era precisamente el objetivo del especial, era también demostrar que hay poca información y que estos gatos merecen ser estudiados y se merece conocer más de ellos precisamente para conservarlos. Entonces empezamos como a jugar con eso, y también el otro reto editorial que tuvimos es que son muy bonitos, pero también entre ellos son muy parecidos. O sea, si yo te pongo de pronto a dime si este es margay, este es tigrillo, este es huiño o gato andino, de pronto no es tan sencillo a simple vista identificarlos, ¿no? Entonces también tuvimos que buscar mucho entre los científicos, el que de pronto más conociera del tema, para que nos pudiera dar más información, tener acceso a imágenes, ¿cierto? Y también poder jugar un poco con el tema de son parecidos, pero no son iguales, y es importante diferenciarlos.
¿Ya? Claro, absolutamente. Y te quería preguntar en ese contexto, ¿dónde encontraron como más investigaciones? ¿Hay algún país que se destaque más que otro en la investigación, o está como en la región más o menos parecido?
A ver, pues depende del, pues hay gatos que tienen distribución en varios países. Entonces, digamos que por lo menos con el tema del huiña, también porque ocupa más terreno en Chile que en Argentina, pues hay un poco más de investigación en Chile. En el caso del margay, hay un poco más de investigación, a pesar de todo, en México. Y en el caso del tigrillo empieza a haber buena información, porque todavía falta mucho, en Colombia y en Costa Rica.
Ah, bueno, eso es interesante. ¿Y en Argentina?
En Argentina hay información sobre el huiña, pero menos que en Chile. Y también cuando estuvimos mirando el Tirica, que concentramos la historia en Paraguay, nos dimos cuenta que había un poco más de información en la provincia de Misiones, en ese pedacito de territorio argentino que alcanza a tener distribución del Tirica. Y también encontramos que hay ejercicios de conservación comunitaria, o sea, privados, muy interesantes, donde en la provincia, también no estoy segura, en el norte de Argentina, donde han tenido bastante material sobre Tirica y Margay, que ha servido para que otros investigadores, digamos, puedan empezar a hacer algunos estudios y saber un poco más sobre los sitios por donde pasa y a qué horas pasan, y bueno, entender un poco más del comportamiento de esos animales.
Te quería preguntar, porque vos habías mencionado también Brasil, ¿no? Como un lugar en donde sí encontraron como más datos o más investigaciones respecto de los felinos, y te quería preguntar si esto tiene que ver, por ejemplo, con los estudios sobre la región amazónica o en el cerrado, no sé, depende de, obviamente, de la especie de la que se trate, pero bueno, notaron como una diferencia en la cantidad de material.
Sí, claro, sin duda no centramos ninguna de las historias en Brasil, pero sí lo que encontramos es que Brasil es uno de los países que más ha generado conocimiento sobre muchos de estos felinos, y al ser un país tan grande, digamos que tiene presencia de la mayoría, de claro, la mayoría de ellos, o de un gran porcentaje. Y su investigación, pues no es un secreto que es un poco más fuerte que en otros países de la región, ¿no? Sus recursos para investigar, la cantidad de investigadores, etcétera. Y de hecho, gracias a investigaciones de científicos de Brasil, es que se pudo hace 10 años separar al tirica del tigrillo, porque se pensaba que era una subespecie del tigrillo, y fueron científicos brasileños los que detectaron que la población más al sur, en el bosque atlántico, era distinta a la población amazónica y de parte de Centroamérica del tigrillo. Y también investigadores brasileños, sobre todo, fueron los que lograron identificar que es probable que el gato de pajonal, las subespecies que se creían del gato de pajonal, en realidad sean especies distintas, y que son esas que en nuestra investigación aparecen todavía sin evaluar, porque pues no se ha hecho un estudio más a profundidad para conocer sobre ellos.
Bueno, es, te digo, súper interesante, la verdad, porque es cierto que es poco lo que se conoce, y por ahí abordarlo periodísticamente, por ahí uno puede decir, uy, corremos el riesgo de que no tenemos tanta información, ¿no? Esta decisión editorial que ustedes tomaron. Yo no tengo tanto más tiempo para seguir conversando con vos, pero te quería preguntar, porque lo mencionaste antes también, respecto de los espacios, por ejemplo, de refugios o de conservación, en donde, por ejemplo, se llevan aquellos ejemplares que están en malas condiciones de salud o lastimados. ¿Encontraron también muchos centros en América Latina, o también hay poco? ¿Es mucho más, digamos, en el ámbito privado en donde se desarrolla este tipo de refugio que, por ejemplo, en el ámbito estatal?
Sí, sí. Más que todo encontramos sobre todo iniciativas privadas, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, que tiene varias autoridades ambientales a nivel regional, ellos también tienen una parte como de atención de fauna silvestre, pero todavía es como muy, muy escaso, no es algo muy grande, no es algo muy formal, aparte que todavía, como bien sabes y te decía, pues no se conoce mucho sobre estas especies.
Claro.
Y bueno, lo otro que también nos genera un poquito de preocupación es precisamente que las autoridades en nuestros países no saben muy bien sobre estas especies. Cuando empezamos a averiguar un poco por el tema del tráfico de vida silvestre, que no es una amenaza tan fuerte, sino más bien oportunista,
claro,
porque las más afectadas son, por ejemplo, especies como el puma y el jaguar, nos dimos cuenta que las autoridades ni siquiera a veces los clasificaban por especies. Entonces, obtener datos de los animales era muy difícil, porque ponían, por ejemplo, en la bolsa, digámoslo así, de tigrillos, ponían los decomisos que hicieran de cualquier especie, y no sabía si eran efectivamente tigrillo, margay, tirica. Entonces eso también fue otra falencia que aprovecho para mencionar, porque me parece que valía la pena destacar esa falta de cuidado incluso en las cifras oficiales.
Sí, es súper importante lo que decís, porque así como nosotros podemos tener dificultad para identificarlos, si ya las propias autoridades que hacen la confiscación, digamos, tampoco lo tienen claro a la hora de recabar datos, bueno, nada, empiezan también los errores, ¿no? Porque no podemos tener como certeza respecto de cuál fue el destino de esa especie. La verdad es que los felicito, es súper interesante. Los invito a todos los oyentes, pueden entrar al sitio de Mongabay, que es es.mongabay.com, a ver ese especial. Además hay unas fotos espectaculares, mapas con los rangos de distribución, también ¿Cómo está el estado de conservación de los diferentes felinos en América Latina? Y te agradezco muchísimo, Antonio.
A vos, Laura, muchas gracias por el espacio y por tratar de ayudarnos también a visibilizar todos estos temas. Feliz de estar acá, como siempre.
Gracias, Hasta luego. Entonces era desde Colombia, Antonio Paz Cardona, él es editor para Colombia y Ecuador de Mongabay Latinoamérica. E hicieron este especial que, les digo, es imperdible. Entren a leer, son Los pequeños y olvidados gatos silvestres de América Latina. Ustedes saben, este sitio especializado se dedica a hacer como series de reportajes en profundidad sobre distintos temas, y este que parece como una noticia que uno pensaría, bueno, vamos a ver al yaguareté, vamos a ver al puma, bueno, no, hay 17 felinos, 17 especies distintas, así que entren porque seguro algo van a aprender. No se vayan porque ya volvemos con Cuestión Ambiental.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Ah,
arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte.
Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decir adiós.
Escuchábamos Arráncame la vida de Chico Novarro. Hace instantes se conocía la triste noticia de la muerte del cantante y compositor argentino. Tenía 88 años y había compuesto más de 700 canciones en sus casi 70 años de trayectoria. Imagínense, Dios, 700 canciones en 70 años. Bueno, son muchísimas, muchísimas por cada año. Bueno, lo despedimos. Hermoso escucharlo. Vamos a seguir aquí en Cuestión Ambiental hablando, por supuesto, de los temas que nos interesan, que tiene que ver con lo que pasa también en Argentina, lo que pasa en el mundo. Esta semana se realizó una audiencia pública por la construcción de un oleoducto que va a llevar supuestamente el petróleo producido en Vaca Muerta hacia un puerto en el Golfo San Matías. Hay muchísima gente del Golfo San Matías que queda ahí en Río Negro, pero que también comparte, digamos, las aguas. Ustedes saben que los límites los ponen, y las jurisdicciones las pone, por supuesto, la geografía, y sirven para poder dividir, pero en el ambiente eso no importa tanto. Entonces hay muchísimas organizaciones que están en contra de esta construcción. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no, nosotros, si hay, por ejemplo, una fuga, una pérdida, un accidente cualquiera, vamos a sufrir directamente las consecuencias. ¿Por qué? No solamente por la playa, por ejemplo, sino también porque, bueno, esa es la ruta que usan, por ejemplo, las ballenas que llegan a Península Valdés para reproducirse, la ballena franca austral, pero también los pingüinos, que son los pingüinos de Magallanes, que, bueno, nada por toda esa costa. Y en esta semana se convocó a una audiencia pública para evaluar el impacto ambiental. Por supuesto que sabemos nosotros que las audiencias públicas y las consultas populares en la Argentina no son, digamos, no es que porque lo que se diga en la audiencia pública después se va a cambiar. Pasó lo mismo, por ejemplo, con la explotación de offshore frente a las costas de Mar del Plata. Sin embargo, la verdad es que las organizaciones sociales se quejaron muchísimo porque decían, bueno, no nos dejaron participar ni dar nuestra opinión. Es un proyecto que en realidad está impulsado por YPF bajo la denominación Vaca Muerta Sur, porque es parte de todo el entramado, digamos, que necesita la explotación de Vaca Muerta, que está en Neuquén. La mayor parte de ese yacimiento que hoy se está explotando, tuvimos noticias el mes pasado del gasoducto, pero bueno, esa es una manera de transportar uno de los combustibles fósiles que allí se generan, que es el gas, pero bueno, también se produce petróleo. Entonces, había que llevarlo, y bueno, el lugar a donde desembocaría este oleoducto, que además es un lugar que había quedado un poco olvidado. El lugar se llama Sierra Grande. Esa localidad fue conocida y famosa y tuvo un auge importante cuando ahí funcionaba una minera. Y bueno, entonces ahora, obviamente que con la promesa de que se va a reactivar la economía en esa región, que después de los 90 quedó absolutamente desmantelada y empobrecida, bueno, ahora venía o viene la esperanza. Este oleoducto va a conectar entonces, como yo les decía, la cuenca neuquina con la costa atlántica de Río Negro, y también va a incluir la instalación de una terminal petrolera en ese golfo. Pero bueno, claramente hay muchísimas personas que están en contra de esta construcción, de esta infraestructura, que además, como siempre decimos acá, ¿no?, es como el gasoducto. O sea, son infraestructuras que tienen por lo menos una amortización de 50 años y que además después no vamos a poder recuperar, porque nosotros sabemos que el petróleo, según los analistas internacionales, tiene por lo menos 30 años más, pero después los precios van a empezar a bajar, y es lo que se denomina un activo varado. Bueno, no quería dejar de comentarlo porque la verdad es que es un tema importantísimo. En nuestro país se conoce poco. Realmente la cantidad de noticias respecto de esta cuestión es escasa. Por supuesto que además hubo que sancionar una ley para que este puerto fuera posible. Fue una ley sancionada, obviamente, entre gallos y medianoches, como suele suceder en estos casos. Y realmente va a perjudicar muchísimo a las poblaciones que están ahí. Para poder hablar más sobre el tema y sobre las opiniones que están, que están, digamos, teniendo lugar en la zona, pero que tienen poca difusión, vamos a contactarnos ahora con Suyay Quilapan, de la multisectorial Golfo San Matías, que nos va a contar un poco, bueno, qué es lo que pasó, qué pasó en la audiencia pública y qué es lo que pide la comunidad. Suyay, Laura Rocha lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por atender.
Suyay es mi nombre.
Ah, perdón, Suyay. Disculpame.
No, está todo bien.
Bueno, acá en Buenos Aires nos enteramos que había habido graves inconvenientes para la sociedad civil para poder manifestarse, incluso en esa audiencia pública que sabemos que no es vinculante, pero que, aunque sea, se pudiera reflejar la opinión de las comunidades. ¿Nos podés contar un poco, Suyay, qué es lo que pasó?
Sí, nosotros venimos batallando, vos decías ahí, desde la modificación de la ley, una ley provincial de resguardo del Golfo, allá por agosto, septiembre. Siempre se negó la existencia de este proyecto. Nosotros desde el primer momento, desde la primera vuelta de la modificación, Tamburrini, que es el intendente de Sierra Grande, ya empezó a hablar de este proyecto. Ante eso, bueno, hicimos un pedido formal de inconstitucionalidad de la modificación de la ley. El Supremo Tribunal falló no en contra del pedido de inconstitucionalidad, porque no se expresó, no se expidió con respecto a eso, sino que dijo que los que firmábamos el pedido de inconstitucionalidad no éramos legítimos accionantes, es decir, que no teníamos riesgo de lesionar derechos porque este proyecto no existía. Entonces, bueno, y así fuimos haciendo.
O sea, como para aclarar, Suyay, o sea, les negaban que existía este proyecto, ahora, sin embargo, por debajo seguía avanzando y encima la propia justicia dice, no, bueno, ustedes ni siquiera les corresponde quejarse o poner alguna traba porque es algo que no existe.
Claro, que no existe y que llegado el caso era hipotético, un accidente, un derrame, entonces que no había lesión de derecho, no había posibilidad de que lesionaran nuestros derechos. El arco, el abanico de personas que firmamos el pedido de inconstitucionalidad era sumamente amplio, habían trabajadores, habían organizaciones, fundaciones ambientalistas, habían órganos proteccionistas, organizaciones de trabajadores de la cultura, FMs, pastorales sociales, digamos, un abanico sumamente amplio en términos de diversidad de actores. Por eso no entendemos qué es lo que considera el Supremo Tribunal que puede ser un legítimo accionante en términos de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, entonces, y además, en términos ambientales, existe algo que se llama principio precautorio, que tiene totalmente que ver con esto, con el posible riesgo, ¿sí? Digamos. Si no, es como atender las consecuencias una vez que pasó la tragedia.
Y en esto, los que trabajamos en las cuestiones ambientales, sabemos que cuando están impactados los lugares, las remediaciones son sumamente costosas, imposibles de volver a un estadio natural cero. Entonces, exacto, también es eso. Nosotros ante eso no podemos quedarnos a la espera de que si acontece o no acontece. Bueno, eso como primera medida, judicializamos esta parte, seguimos actualmente con presentaciones, y a su vez, bueno, con este proyecto que no era real, llegamos a una audiencia pública con un proyecto que no existe, ¿no? Con estas incoherencias, porque estas respuestas fueron el mes pasado, y el mes pasado se estaba llamando a la convocatoria de la audiencia pública.
Una locura. Así que nosotros, o sea, es como si Macondo.
Claro, nosotros ya suspendimos una convocatoria de audiencia pública porque habían cuestiones mínimas administrativas que no habían sido cuidadas, como por ejemplo la cantidad de días entre la publicación y el llamado a la audiencia, ni siquiera ese cuidado tuvieron. Así que bueno, objetamos, logramos suspenderla. Surge esta otra audiencia, nosotros un planteo fuerte que hicimos, que es un único proyecto. El proyecto es Proyecto Vaca Muerta Oil Sur, así se llama el proyecto. Entonces, que vos no podés tener tres estudios de impacto ambiental segmentados, ni podés tener tres consultoras contratadas distintas para hacer cada uno de los tramos. La lógica de cada consultora no es la misma y es un único proyecto. Entonces, vos cuando segmentás, atrás de eso, ¿qué hay? Ocultar parte de la verdad.
Claro.
Porque estás analizando cosas distintas y después haces una cosa como un único estudio de impacto ambiental, pero estás segmentado y seguramente escondiendo algunas situaciones. Así que objetamos esto de manera administrativa, objetamos las 5.000 hojas que tiene el estudio de impacto ambiental, que nos dieron 30 días para hacer lectura de ella, siendo que por el volumen tendría que haber sido mucha más cantidad de tiempo. Objetamos que hay tramos del estudio de impacto ambiental que está en inglés. Objetamos que el formato no responde a un formato de PDF, cosa que nos permite usar los buscadores y agilizar la lectura, porque nosotros somos vecinos, nosotros no somos técnicos especializados. Hay partes que nosotros tenemos que consultar, tenemos que charlar entre nosotros para poder discernir realmente qué es lo que está diciendo. El lenguaje no es un lenguaje cercano a un vecino común, y el estudio de impacto ambiental tiene que ser en un lenguaje común, porque es justamente la participación de la ciudadanía a entender qué va a pasar con la implementación de determinado proyecto. Y en esto, bueno, incumplimiento de Escazú, bueno, todo el abanico que quieras. La consulta a las comunidades originarias, sostener el convenio 169 de la OIT, de la consulta previa, libre e informada. Esto no ha acontecido en la provincia de Río Negro. El Parlamento Mapuche trabaja con nosotros desde la multisectorial y desde las asambleas. Y ellos con certeza sabemos que no fueron convocados. Sí plantearon el otro día, el gobierno dijo, sacó un comunicado diciendo que había mantenido una reunión. Una reunión no es una consulta.
No, claro.
Una reunión es una cercanía a una charla que no sé con quién la tuvo, porque con el Parlamento ni con la CODESI la tuvo, que son los dos órganos que nuclean a las comunidades originarias. El Parlamento son comunidades originarias solas que tienen su autogobierno, y la CODESI es un órgano que incluye el gobierno provincial con autoridades provinciales y representantes de las comunidades que articulan entre sí las políticas que tienen que ver con las comunidades originarias. Ninguno de los dos órganos fueron consultados. Entonces, si hubo una reunión, yo me puedo juntar con Pepito y decir que mantuvo una reunión, pero esa reunión en la formalidad no es una consulta previa. Así que otra mentira del gobierno. Entonces, ante estas cuestiones, la cuestión que se privó a la gente de Chubut de participar de la audiencia, siendo que va a ser una de las provincias impactadas, porque nosotros...
Bueno, eso mencionaba en Costa, yo, ¿no? Eso mencionaba yo en el principio, que, digamos, el Golfo San Matías es parte, digamos, también de la península de Valdés, o sea, la rodea, y esto también incluye a la provincia de Chubut.
El Golfo San Matías, viste que nosotros... Y esto siempre lo decimos, ¿no? Las luchas ambientales tienen un momento de un proceso de aprendizaje. Yo soy docente, soy profesora en educación técnica, soy licenciada en economía social, pero no bióloga marina. Entonces, para que yo entienda qué pasa en el mar, están los compañeros que tienen la formación específica y ellos van enseñándonos algunas cuestiones. Cuando hablamos de energía, obviamente hay compañeros que están especializados en energía, y entonces también nos tiran otra punta de datos y nosotros ahí vamos confluyendo en un conocimiento social. En este conocimiento social encontramos que, por ejemplo, cómo se mueven las corrientes marinas. Las corrientes marinas tienen en el Golfo San Matías un desplazamiento sur-norte. Punta Colorada, que es donde va a estar ubicado este puerto, está al sur del Golfo San Matías. Así que cualquier escurrimiento, cualquier contaminación de hidrocarburos que acontezca en Punta Colorada va a desplazarse por todo el Golfo San Matías de sur norte, llegando hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, que bueno, es la punta del Golfo San Matías.
Es impactante. Suyay, te interrumpo un segundo porque tenemos también, sí, en conexión a Emilia Delfino. Ella es periodista de Diario AR y está allá y fue a cubrir la audiencia pública. La vamos a sumar a la charla. Emilia, ¿nos estás escuchando?
Hola Laura, buen día, sí, escucho.
Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos charlando con Suyay Quilapan, que es de la multisectorial Golfo San Matías, y ella nos está contando, bueno, todas las cuestiones y la lucha que la sociedad civil, las distintas agrupaciones, están llevando a cabo desde que comenzó este proceso con la sanción de una ley para poder permitirlo, a pesar de que siguen ocultando que el proyecto existe, ¿no? Y ahora hacen una audiencia pública como de un proyecto que no existe. Y nos gustaría tener tu visión, porque aparte también vimos que vos hiciste incluso un viaje por el océano, digamos, viendo la ruta de las ballenas, ¿no? Con expertos en ballenas, para ver, bueno, cuáles son los potenciales daños.
Bueno, los científicos y conservacionistas, por ejemplo, el Instituto de Conservación de Ballenas, la Fundación Patagonia Natural, son al menos dos de las organizaciones, de las tantas organizaciones también, por ejemplo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace y otras ONGs, están alertando sobre la posibilidad del impacto. No solo, obviamente hablan de la ballena franca austral, que es patrimonio natural de la Argentina, pero también están hablando de todas las especies marinas, tanto vegetales como animales, y del mar en sí, y también de las personas, ¿no?, que habitan el mar, que viven del mar, que disfrutan del mar, porque hay distintos niveles de riesgos, digamos. El riesgo más grave sería un hipotético derrame, ¿sí?, por ejemplo una rotura del oleoducto, un derrame de alguna de los buques petroleros que van a venir a cargar a Punta Colorada el crudo para exportarlo al exterior del país. Esto se prevé que comenzaría dentro de 3 años, que es cuando se termine la obra y se pueda, digamos, Vaca Muerta esté proveyendo el excedente de crudo para la exportación. Después se habla incluso de riesgos e impactos que son habituales, por ejemplo, cada vez que las especies, sobre todo, por ejemplo, la ballena franca austral, esté en contacto con los buques, que pueden generar colisiones, que van desde heridas de gravedad hasta la muerte. La importancia que resaltan los conservacionistas y científicos, los biólogos sobre todo, que son los que estudian estas especies, es que esta es una zona donde la ballena franca austral viene con su cría, viene a tener la cría. Como explicaban recién, está lindero, digamos, vecino a Península Valdés, y está comprobado que un sector de las ballenas que se acerca a esta zona, que se acerca a Chubut, también se acerca un poco más al norte, a Río Negro, al Golfo San Matías. Entonces, ese es uno de los principales impactos ambientales. Pero bueno, también hay personas preocupadas, porque viven del turismo, viven de la pesca artesanal, y quieren seguir viviendo en un lugar que estaba hasta septiembre del año pasado conservado por ley, donde estaba, como ustedes ya contaron seguramente, inhabilitado para hacer cualquier tipo de proyecto de hidrocarburo, para proteger esta área natural que es muy especial, ¿no? Sobre todo para
clarísimo. Clarísimo. Y Suyay, te pregunto, porque bueno, Sierra Grande, yo mencionaba al principio, tuvo como un gran auge por la minería de hierro, hasta que, bueno, Sierra y Pasam, y después, digamos, empieza como, bueno, a tener que reconvertirse. ¿Ese es el argumento, digamos, de poder habilitar un nuevo puerto?
Mira, la historia de Sierra Grande... obviamente la minería de hierro generó todo un auge en términos de producción. De hecho, giraba la vida del pueblo alrededor de esto. Después vino la revolución productiva de Menem, ¿se acuerdan ese anuncio? Que nunca activó nada. Después la mina pasó a manos de los chinos. Los chinos se llevaron absolutamente todo. Lo que era residuo que había quedado como basura, que no se había exportado el hierro, ellos también se lo llevaron sin pagar ningún tipo de impuesto. Después apareció la planta nuclear y también fue a parar el proyecto a Sierra Grande ante el rechazo nuestro. Ahora está el proyecto del puerto para exportar hidrógeno verde, ahora el oleoducto. En lo que entendemos con dolor como comunidades es que Sierra Grande es un gran territorio de sacrificio que queda funcional y es necesario que no tenga fuentes de trabajo genuinas, que no se reconvierta en términos de producción, porque siempre es el lugar destinado para todos los modelos extractivistas, para todas las acciones que sean altamente contaminantes en este discurso de la generación de trabajo. No va a pasar esta generación de trabajo, porque el proyecto, la infraestructura, va a llevar 3 años hasta que se empiece a ejecutar, como recién decía. Pero esa persona, ese grupo de trabajadores, es un grupo de trabajo temporario. Eso tiene un fin, y que va a ser mucho menor que 3 años. Entonces, ese grupo de trabajadores que va a ser el grueso de este proyecto no van a quedar afectados al trabajo y es mano de obra especializada. Esta gente no va a salir de la comunidad de Sierra Grande. Y la otra parte del proyecto, que es la gente que queda afectada a la actividad petrolera, también es cierto que este es un sistema que se está proyectando con una determinada automatización. Quiere decir que el porcentaje de trabajadores es mínimo y sí compite con los trabajadores, el volumen de trabajadores actuales que tenemos afectados a la pesca y el turismo, que sí va teniendo un decrecimiento, sí va en detrimento de la calidad de vida de millones de trabajadores que son afectados directa o indirectamente por este tipo de producciones, porque atrás de los pescadores artesanales están las empresas procesadoras de ese pescado, que tampoco lo van a tener y también van a mermar en su actividad, y están la gente que consume ese pescado, la gente que produce alimentos a través de ese pescado, y cuando empezamos a mirar la cadena esa se va cortando porque se cortó en el primer eslabón. Esta secuencia en producción tenemos que entenderla.
Clarísimo. Yo lamentablemente las tengo que despedir porque ya son las 12 y este programa se termina. Agradezco mucho a Emilia, muchísimas gracias por conectarte. Sé que estabas con muchos problemas de señal, y Sushay Quilapan de la multisectorial Golfo San Matías, muchísimas gracias. Yo me comprometo que vamos a seguir charlando del tema porque es algo fundamental que también se conozca qué es lo que está pasando ahí en el Golfo San Matías. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a vos, que tengan buena mañana.
Gracias, Laura.
Chao, hasta luego. Entonces escuchábamos a Emilia Delfino, periodista del diario AR. Ella está ya en Río Negro, en Sierra Grande, precisamente cubriendo todo lo que está ocurriendo a través de este proyecto que se quiere poner un puerto con un oleoducto, y también, bueno, van a almacenar este petróleo allí proveniente de Vaca Muerta. A mí ya se me fue el programa, les agradezco muchísimo por haber estado ahí en la producción, como siempre Patricia González, Cami operando hoy. Nos vemos el viernes que viene, gracias.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom.